En Blue Radio,
el personaje del día, que es el ministro de Salud, ministro Fernando Ruiz. Buenos días.
Néstor, buenos días. Un saludo para ti y todos tus oyentes.
Ministro, ¿qué sabe usted sobre la gente del Gobierno Nacional, primero, si me permite esta pregunta, que estuvo con el alcalde de Medellín durante los últimos días, el alcalde que hoy cuenta que tiene coronavirus?
La verdad, Néstor, no tengo idea quién ha estado cerca. Nosotros desde el Ministerio de Salud realmente hace varios días estuvimos en Medellín, hace más de un mes. No hemos tenido así ningún otro contacto cercano hasta ahora que tenga yo conocimiento.
Sí. Bueno, ministro, ¿qué significa en las cifras que se están entregando del Instituto Nacional de Salud y del Ministerio, qué significa que por primera vez hayamos pasado el 50% en número de recuperados? Estamos en 51%. Hay más recuperados hoy que contagiados en Colombia. ¿Eso qué alcance tiene, señor ministro?
Cuando hay una tendencia creciente con el número de recuperados mayor que el número de digamos, casos positivos, enfermos activos, lo que significa es que podríamos ir empezando una tendencia decreciente. Todavía no se podría decir, porque estamos apenas en números muy pequeños, pero digamos que lo que sí tenemos claro es que en este momento estamos en un periodo en el que hay un número importante de contagios. Hay ciudades en las que vamos creciendo, pero también hay número grande de ciudades en las que vamos decreciendo. Ya las tendencias muy fuertes son en Barranquilla, en Cartagena, que son ciudades relativamente grandes. Igualmente en Cali hay una tendencia a la estabilidad, un poco al descenso, mientras la ciudad que nos está contribuyendo con mayor número de casos es Bogotá. De manera que en la sumatoria de esas diferentes tendencias, pues nos puede dar la tendencia ya a cierta tendencia a la recuperación.
Ministro, para usted, para el gobierno, ¿el problema hoy es Bogotá?
El reto de esta semana y de estas dos o tres semanas que vienen va a ser Bogotá. Bogotá ha mostrado, por su número de personas, realmente son cuatro o seis ciudades, probablemente más, de lo que representa el país. Cada área de Bogotá es un reto específico. Las diferencias de afectación son muy relevantes. Tenemos localidades con muy alta contribución, como son Kennedy, Ciudad Bolívar, Suba, Usme. Son localidades grandes que son las que en este momento están mostrando mayor afectación. Y yo creo que lo que estamos nosotros planteando es que en estas dos, tres semanas que sí vamos a tener una afectación importante a Bogotá, y luego seguramente vamos a empezar a experimentar una rata de descenso.
Sí, es decir, ¿el pico lo alcanzaremos, ministro, más o menos cuándo?
Nosotros apostamos de que en una par de semanas tendríamos ya en Bogotá ese pico.
Sí, ¿y con base en qué consideran ustedes, ministro, que a mediados de agosto más o menos estaríamos en el pico?
Esas son las proyecciones que ha hecho el Instituto Nacional de Salud, donde se establece el número, el RO, que es el RO de la ciudad de Bogotá, que en este momento está en 1.12. Es una tasa de reproducción RT que es baja, pero que de todas maneras tiene un número alto, y con base en eso la proyección se establecería que vamos a tener más o menos un mes completo, digamos, que vamos a tener afectación con una probable pico en un par de semanas.
Ministro, pero precisamente como hemos visto los picos en otras partes del mundo, pues se llega como al tope, pero se mantiene en ese tope a veces varias semanas. ¿Eso es lo que va a ocurrir en Colombia? Es decir, la llegada al tope además implica que después, por lo menos cuatro semanas u ocho, sigamos altísimos en el tema.
Luz María, que estaríamos en una especie de meseta.
De meseta, pero durante...
Yo creo que ya estamos en la parte inicial de esa meseta, en Bogotá. Lo que pasa es que el peso de población de Bogotá es tan grande que de todas maneras impacta en el resto del país de manera muy grande. Entonces, lo que nosotros proyectamos es que vamos a mantenernos seguramente todo este mes de agosto, probablemente las tres primeras semanas de agosto, en esta parte alta, y luego un descenso también va a tomar tiempo, porque no va a ser un descenso abrupto por las características de Bogotá. Bogotá es una ciudad con población mayor, una proporción alta de población mayor, y por lo tanto la proporción de personas que van a tener síntomas es alta. Entonces nosotros pensaríamos que hacia mediados de septiembre ya estemos en la parte baja de la curva.
Ministro, con el tema de las pruebas tenemos como una noticia buena y una no tan buena. La buena es que hemos llegado a 30.000 pruebas diarias, algo que tal vez no nos imaginábamos hace rato. Pero también la mala es que se demoran mucho en entregarse, ya se ha vuelto un problema real. Esto afecta, como dicen algunos, leía en el New York Times que ya una prueba con 12 días ya es una prueba que no, pues ya no sirve para el manejo epidemiológico.
Sí, es decir, el tema es que hemos sido víctimas un poco de nuestro propio éxito. En la medida que logramos llegar a 100 laboratorios, se creció a una capacidad absoluta, ya estamos llegando a 35.000 pruebas diarias. Pero evidentemente en la situación que estamos, donde ya estamos creciendo el número de contagios, la demanda de pruebas es absolutamente grande. Nosotros estábamos teniendo una política de doble prueba, es decir, prueba para diagnóstico y prueba para salida. Las nuevas lineamientos de la Organización de la Salud están diciendo que solamente es necesaria realmente la prueba de diagnóstico, a no ser que tenga una sintomatología muy severa. Eso nos puede reducir el impacto. También estamos liberando ya lo que llamamos pruebas de antígenos, que son unas pruebas que tienen una validación del instituto positiva, y bajo ese tipo de pruebas la demora es de horas, no de días, porque son pruebas de mucho más rápida toma y mucho más rápida lectura. Entonces, digamos, esto es lo que venimos implementando, pero evidentemente sí hay una demora en las pruebas y en eso estamos trabajando, pero la verdad es que es muy complejo porque tenemos una gran población que está demandando pruebas, y aquí lo que estamos buscando, evidentemente, ya en un momento de afectación tan alta, es casi que si usted tiene una sintomatología, es una persona joven o cualquiera que sea su condición, ante cualquier síntoma, aíslese en su casa inmediatamente, aíslese con su familia, porque a no ser que sea lo contrario, asumamos que es COVID, y como tal, mientras llega la prueba, porque el problema principal aquí es que las personas estén circulando por la calle, por el trabajo, por diferentes sitios, mientras les llega la prueba, y esto es lo que tenemos que, esto es lo que estamos ahora tratando de evitar por de cualquier manera.
Ministro, las EPS están hoy en el ojo del huracán, la Procuraduría, la Contraloría, otras entidades están investigándolas porque esa demora en la entrega de resultados pues no permite tener una foto nítida de cómo está la pandemia diariamente en Colombia. ¿Qué compromiso tienen ellas? ¿Cuándo podríamos tener, si no una foto exacta del día de las pruebas, pues mucho más cerca en la realidad de lo que hoy tenemos, porque tenemos tal vez un rezago de una o dos semanas?
Mira, aquí uno le echa fácilmente siempre la culpa a las EPS, pero hay que tener en cuenta que todo esto es una cadena. La cadena empieza desde el momento de la toma, que se hace en la IPS, y ahí hemos evidenciado demoras en el momento en que la IPS toma la prueba hasta el momento que la remite. En muchos casos hemos evidenciado desde diferentes entes territoriales pruebas que se envían en muy mala condición, con inadecuadas condiciones de empaque, de embalaje, con diferentes situaciones. Segundo, es evidente que tenemos en algunas regiones del país limitación en el número de capacidad de los laboratorios. Es decir, hay ciudades en las que hemos crecido muchísimo, pero hay otras ciudades que dependen de los laboratorios centrales de las grandes ciudades. Entonces, ese proceso de envío también toma un tiempo importante que no depende necesariamente de las EPS.
Sí, a propósito. Ministro, ¿ya están haciendo la prueba, el test de antígenos que anunciaron la semana pasada?
Sí, esa ya está disponible, ya las EPS las están adquiriendo y ya las empezamos a aplicar de manera mucho más rápida y mucho más fácil.
Sí, ¿cuánto valen finalmente esas pruebas, ministro?
Esas pruebas pueden oscilar entre 70 y 140 mil pesos, ¿vale? Entre la tercera parte y la mitad de lo que vale una prueba de PCR.
Si yo la pido a mi EPS, ¿van a mi casa o debo ir yo a algún lado? ¿Cómo es operativamente la prueba?
Tiene que ir porque se la puede tomar igual que una prueba de PCR. También es por la nariz y con hisopado. Es exactamente igual la técnica. Lo que cambia es la técnica de lectura.
Pero hay que pedirla a la EPS.
Hay que pedirla a la EPS.
Sí, ministro, ¿y cuántas pruebas de estas, la de antígenos, esperan ustedes hacer diarias? Y hoy estamos en 30 y pico diariamente en Colombia, 32.000, 33.000. ¿A cuánto deberíamos llegar?
Nosotros pensaríamos a llegar a 50, lo cual también tiene un tema, y es que también la gente comenta, o se comenta también, es que entre más pruebas hagamos, más personas con contagio vamos a poder detectar. De manera que eso nos va a dar una realidad mucho mayor de lo que es la tasa de afectación. Entonces, el horizonte sería llegar a unas 40.000 a 50.000 pruebas, si podemos sumar las pruebas de antígenos.
Sí, ministro, esto que está pasando con los diabéticos, los hipertensos, con los obesos, ¿va a disparar las pruebas de coronavirus o los casos de coronavirus en esta población?
Ya, de hecho, hay una afectación importante de personas con afectación, ya sean diabéticos, obesos y demás. Te voy a dar unas indicaciones. 60 años o más, se tienen 19 mayor veces probabilidad de riesgo de muerte. Enfermedad renal 7.6. Hipertensión 6 a 7 veces más. Diabetes 5 veces más. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 5 veces más. De manera que lo que sucede con esta población es que en la medida que sean afectados, pues evidentemente nos toca tomar la prueba, actuar mucho más rápidamente y tener una mayor preparación. Por esa razón, la medida de aislamiento en esta población es súper importante.
Ministro, con todo el respeto, ¿por qué nos dimos cuenta 5 meses después de que había comenzado el coronavirus que había una población esta de hipertensos, de diabéticos, de obesos, que había que cuidar más o que había que casi encerrar?
No, Néstor, eso no es todo correcto. Es decir, nosotros hemos tomado esa población y esa población se le ha hecho todos los lineamientos desde hace más de 3 meses. Solamente pues ahora se viene a reforzar el tema, pero la verdad es que esta población, incluso si tú miras el programa que hacemos todos los días prácticamente...
Yo sé que desde siempre, desde el primer momento, vienen diciendo que hay unos más vulnerables que otros, pero la prueba de que estaban al aire libre y de que estaban como si nada, es que la alcaldesa de Bogotá es la que dice el fin de semana, los vamos a encerrar desde ayer lunes.
Sí, ahora eso tiene que ver también con la decisión que tiene que tomar cada alcalde en cada localidad. Es decir, nosotros hacemos la respectiva recomendación, la decisión las toma siempre en la gradualidad del alcalde, pero sobre la población ha existido una recomendación específica al respecto. Y es además consensuada totalmente con la alcaldesa.
Sí, ministro, pero el gobierno, entendiendo que la llave de la gradualidad, como lo dice el presidente Duque, está en manos de los alcaldes, le pregunto, ¿el gobierno no podría dar una instrucción a nivel nacional en ese mismo sentido? Porque lo que está viviendo Bogotá, pues lo vivió Barranquilla y ahora lo afronta Medellín. ¿No hay capacidad o posibilidad de que vía decreto el gobierno de alguna forma le dé mayor rango a estas restricciones?
Nosotros le hemos dado este rango bajo el nivel de lineamiento. Y lineamiento tiene que ver con el hecho de que las personas no estén desconfesadas en su afectación. Y tú sabes que tenemos a las personas de más de 70 años confinadas ya desde hace un periodo largo. Pero esto necesariamente hay que tener en cuenta también las consideraciones que tienen que ver con la salud mental y con la estabilidad emocional de las personas. Nosotros no podemos tener personas 5 meses guardadas, mucho menos personas jóvenes. Eso hay que tener una realidad. La medida de Bogotá obedece básicamente a la situación de pico que está atravesando la ciudad como una medida transitoria. Porque incluso, para darte una idea, la prevalencia de hipertensión en Colombia puede estar alrededor del 19%. Eso implicaría un trastorno desde el punto de vista funcional y laboral de las personas supremamente grande.
Sí, ministro, ¿cuál es la instrucción que ustedes le han dado a los hospitales y al personal médico cuando lleguen hipertensos, diabéticos o cuando lleguen obesos con COVID-19? Y se le pregunto si la instrucción es atenderlos como cualquier otra persona o tal vez no intubarlos, que ha sido una recomendación generalizada en algunos países.
Mira, lo que se ha hecho fundamentalmente es tener claro todos los protocolos médicos. Tienen que tener planteado que debe haber, si hay un riesgo especial, como estos que son evidentes en la literatura científica, el manejo de esos pacientes debe ser un manejo mucho más cuidadoso y debe tener sometido a una vigilancia particular. La intubación ya se hace de acuerdo con la situación pulmonar de la persona. Si tiene una deficiencia pulmonar o si tiene una dificultad respiratoria, ahí procedería, ahí se llevaría a cabo el procedimiento.
Señor ministro, un tema final sobre vacunas. ¿Cómo está Colombia hoy a punto de que, confiando en Dios, vamos a tener una vacuna pronto? Pues no sé si alcanzamos a este año o el año entrante. En el momento, y cada día hay algunas noticias de laboratorios en Europa o en Estados Unidos, ciertamente alentadoras. Cuando eso pase, ministro, ¿Colombia en qué está?
Mira, a ver, Néstor, esto es como el hipódromo, es como una carrera de caballos del hipódromo. Todos arrancan al mismo tiempo. Unos van adelante durante un tiempo y después, por alguna razón, pueden decaer y se adelanta otro. Realmente en este momento casi todas las vacunas están, las que van adelante están en diferentes fases, básicamente en lo que se llama la fase 2 a la fase 3. En este momento, a pesar de que exista pruebas positivas o promisorias en la fase 1, no necesariamente eso quiere decir que en la fase 2 o en la fase 3 se vayan a llevar a cabo, se logren los mismos resultados positivos. La vacuna de VIH que venimos buscando hace más de 30 años, han habido muchas experiencias con fase 1 positiva y la fase 2 y 3 no han logrado resultados esperados. Igual ha pasado con el dengue. De manera que aquí lo que están haciendo todos los partes de países del mundo es plegarse a mecanismos globales en los cuales los países se unen para tratar de integrarse y hacer compras centralizadas de vacunas frente a las cuales, de las diferentes opciones. Entonces, hay un mecanismo internacional que se está construyendo en este momento, que se llama el mecanismo COVAX, donde hasta ahora van inscritos más de 80 países en los cuales está Colombia, bajo los cuales este mecanismo está apostando aparentemente a 15 vacunas, y dentro de esas 15, una vez se logra el desarrollo, se tendría un mecanismo equitativo para la distribución. Es difícil tener claro que vamos a tener vacuna y no tendría tampoco mucho sentido para 50 millones de personas en el momento inicial. Lo que hay que necesariamente, volviendo al tema anterior que ustedes planteaban, privilegiar a quienes tienen mayor riesgo, mayores de 60 años seguramente o de 65 años y toda la población con comorbilidades. Entonces, allí es donde necesariamente ya tenemos definido nuestro plan y la única situación que a la espera es cuál sería la consolidación de ese mecanismo COVAX. A final de este mes, alrededor del 30 de este mes, se va a tener una reunión donde se empiezan ya a plantear cuáles serían las condiciones de entrada y adquisición de esos mecanismos. Estamos absolutamente atentos a esto que se esté haciendo. Para poder avanzar.
Y, ministro, ¿y si eventualmente la vacuna no está incluida en esta alianza COVAX, qué pasa?
Ahí entrarían a operar compras individuales, pero ya estaríamos hablando de las vacunas que van mucho más atrasadas. El mecanismo COVAX está tomando.
¿Cuáles son COVAX? Por ejemplo, la de AstraZeneca, la de Oxford, ¿es COVAX?
Esas, ya hay algunas de ellas que sí, estas ya están dentro de ese mecanismo. Pero todavía hay muchos que están en negociación.
¿Moderna está aquí incluida?
Moderna, no, sí, Moderna también está en el mecanismo COVAX.
Sí, y si es así, nosotros recibimos.
Conversaciones preliminares, realmente aquí lo que hay son intenciones todavía, estamos al nivel de intención, lo cual se concretará en posteriores ya acuerdos, porque tienen que juntarse las dos partes, son realmente tres partes. Las fundaciones que están detrás de COVAX y la Organización Mundial de la Salud, los países y los fabricantes.
Sí, ministro, si la vacuna la desarrolla una de estos 15 proyectos, ¿cuántas porciones, cuántas dosis le tocarían a Colombia?
Eso todavía no está definido. Estamos definiendo, lo que se va a definir dentro de COVAX será cuáles serán los grupos prioritarios a nivel de esto, a nivel mundial, y dentro de estos cuáles sería la distribución equitativa.
O sea, pero estamos todavía lejos de pensar en una cuota para Colombia.
Todavía no está definida una cuota para Colombia. Okay. Ni para ningún país del mundo.
Ministro, y siguiendo en estas cuentas alegres, Colombia, ¿en cuánto tiempo podría vacunar, hacer una vacunación masiva? ¿Cómo está el sistema de salud preparado para hacer una eventual vacunación masiva?
Mira, Colombia tiene el mejor programa de vacunas de América Latina. Lo puedo decir con tranquilidad porque además es una construcción que viene desde hace ya muchos años, de hace por lo menos 8 años. Nosotros vacunamos en Colombia a una población de niños que puede rondar los 6 millones de niños al año con diferentes vacunas, con cerca de 20 diferentes vacunas. Igualmente vacunamos población adulta mayor y población de mujeres embarazadas. Digamos que la capacidad de distribución y la capacidad de almacenamiento de Colombia es hoy en día muy buena. Incluso en estas regiones más apartadas como el Chocó ya tenemos centros de refrigeración, de mantenimiento de vacunas. Entonces, este tema, si se hace con la gradualidad que entendemos que se va a hacer, seguramente se va a poder abordar de una manera adecuada y efectiva.
Sí, las proyecciones, ministro, hablan de cuántas dosis iniciales que compraría o que adquiriría Colombia. Usted dice, pensar en 50 millones de vacunas es absolutamente imposible comenzando. ¿De cuántas es la proyección para el comienzo y a quiénes se les aplicarían?
En eso estamos trabajando, pero te digo que más o menos la población mayor de 65 años puede corresponder a los 6 millones de personas. Y si a esto le sumamos población más joven con comorbilidades, podríamos estar hablando de 8 a 10 millones de personas. Okay. Esa sería la población seguramente prioritaria, pero estimaciones precisas te las podemos dar más adelante. Pero ese sería como el núcleo de entrada de ese proceso de vacunación.
Es el ministro de Salud hablando de vacunas y hablando de la situación hoy del coronavirus en
Colombia. Néstor, perdón.
Señor ministro.
¿Yo le puedo hacer, puedo interrumpirlo?
A ver.
Sí, le puedo hacer una pregunta final.
Muy rápidamente, porque creo que el ministro está llegando a una reunión. Sí. Ministro, Tito Puccetti de Deportes, que está metiendo la cucharada.
Yo sé que fútbol es de las cosas más importantes, de lo menos importante, pero se dio a conocer algo, el dueño del América de Cali, Tulio Gómez, habló con el presidente y aparentemente le dijo que solamente se podría reactivar el fútbol colombiano en una sola sede. ¿Qué puede decir a esto, ministro?
Yo creo que nosotros tenemos que esperar cuál es la propuesta, el planteamiento que harían desde la DIMAYOR o desde que corresponda de la federación para establecer cuáles serían el mecanismo. Yo creo que aquí el proceso es que se nos haga un planteamiento de cuál sería el mecanismo. Nosotros miraríamos eso con los niveles de afectación de las diferentes ciudades, como hemos hecho en todos los protocolos para todos los temas, y también obviamente contando con la agencia respectiva de los alcaldes y las localidades de los gobernantes locales. Pero digamos que aquí todos son elucubración hasta cuando no haya un plan concreto que se presente y lo podamos discutir y obviamente llegar a la mejor conclusión posible.
Pero eso quiere decir que la idea de varias sedes, ministro, la están reconsiderando.
¿Reconsiderando en qué sentido? ¿Nosotros?
¿Que van para una sola sede? ¿Que es una posibilidad la idea de una sola sede?
No hay, es decir, realmente no hay ninguna definición hasta tanto no haya un planteamiento y una propuesta de sentido. Nosotros no hemos hecho ninguna definición.
Okay.
Y eso depende de con el Ministerio de Deporte, no es una cosa solamente de salud.
Vale. Señor ministro, gracias. Lo dejo asistir a sus reuniones. Muy amable por estos minutos.
Muchas gracias, Néstor.
Gracias, señora. A usted, Fernando Ruiz, el ministro de Salud en Colombia.
Estás escuchando Blue Radio.